ese momento en nuestras vidas en donde un presidente da un discurso, no al pueblo que lo ha votado, sino al mundo, porque él es el regente del planeta, esto es así.
Sí, sí.
Ya no es un cowboy, sino que es un morochón con mucho
grupo. Es un Buffalo Soldier. ¿No? ¿Te acuerdas que era el regimiento de negros que mandaron al muere en la guerra civil norteamericana?
Sí.
Bueno. Bob Marley los inmortalizó en una canción, ¿no? Uh-huh. Aquel cantante de la paz mundial, y Obama dijo, vamos los Buffalo Soldiers a Irak, ¿no? Y a todos esos lugares donde necesitan a nuestros soldados.
Y alguna que otra vez la fue de Pantera Negra, ¿no?
Sí, sí.
Y él anuncia en pleno groove, ¿no? Cómo va a tratar de alguna manera, escupir la paz, ¿no? Para que todos la abracemos, para que la democracia reine en cualquier lugar del planeta donde haya petróleo.
Y la va a escupir para que entre mejor, ¿no?
Sí,
para,
sí, obvio, ¿no? Sí, sí. La democracia necesita ser lubricada. Sí. De esa forma, Estados Unidos lanzó hoy su primer ataque contra el Estado Islámico. Contra un Estado que no está constituido,
sí,
o sea,
sí.
Es raro, ¿no?
Es como cuando Israel y Estados Unidos atacan a el Estado palestino, ¿no?
Sí.
Con un ejército.
Uh-huh.
Quizás el mejor armado del mundo. Y bueno, y del otro lado, ¿qué responden? Piedras, algún misil de vez en cuando, ¿no? Cuando pueden robárselos a ellos.
En un comunicado, el gobierno Obama dijo, el ataque aéreo al suroeste de Bagdad es el primero de nuestra campaña, ¿no? Una campaña mucho más grande, para apoyar a las fuerzas iraquíes, más allá de proteger a nuestro personal y de las misiones humanitarias. El bombardeo tenía como objetivo una posición de que este grupo ocupan, ¿no? Es lo que dice Estados Unidos, y que era algo quirúrgico. Sabemos cómo es esa cirugía, ¿no? Que ellos realizan,
sí, sí.
¿No? O sea, tiene un sentido claro, y en cada una de estas instancias después vemos, ¿no? Cómo la cirugía que ellos aplican generalmente termina dejando, ¿no? Grandes estacionamientos, ¿no? Uh-huh. En distintos lugares.
Los famosos daños colaterales.
Claro, en distintos lugares del planeta. Estamos comunicados con Telma Luzzani. Telma, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo andan?
Muy bien, bueno, estábamos de alguna manera tratando de entender cómo es esta instancia en la que terminamos observando que Estados Unidos lanza bombardeos en nombre de la paz y la democracia, ¿no? Y cómo, de algún modo, la instancia de someter al mundo a ser menos testigos de esto también es algo que está históricamente naturalizado.
Sí. Lo que pasa es que antes, cuando existía la Unión Soviética, por ejemplo, estaba esa la justificación, que habían encontrado la justificación del peligro rojo, digamos. Hoy día, bueno, lo reemplaza, la justificación es el peligro musulmán. Y a propósito de eso, intentan esta forma de control, ¿no? Y de alguna manera de sometimiento, porque no solo es un mensaje para ese mismo pueblo que recibe bombardeo, sino para todo el resto, ¿no? Miren lo que puede pasar.
Ahora, cuando se habla de bombardear o el ataque al Estado Islámico, ¿qué es puntualmente, sí, en verdad, lo que se está planteando? ¿O qué es lo que en verdad se quiere,
mira,
decir?
No es diferente a lo que ya pasó, porque el Estado Islámico, como bien sabés, todavía no tiene un territorio fijo, o sea, es un grupo que se propone formar un califato, pero que todavía en realidad son grupos rebeldes que están en desparramados entre distintos países. No es como decir bombardeo Japón o
claro,
bombardeo Perú, digamos, no hay un territorio fijo. Y más o menos parecido a cuando perseguían a Osama Bin Laden, o sea, Al Qaeda, que también es un enemigo que no tiene un lugar definido, es decir, sirve para aparecer en distintos lugares de la tierra. Y también pasó antes con los talibanes, si bien estaban más o menos restringidos a Afganistán,
sí,
son ese tipo de enemigo nuevo que piensa Estados Unidos y que en realidad es muy difícil, es muy ubicuo, muy muy difícil de decir, bueno, esta guerra está terminada, ya lo derroté. Por otro lado, también es interesante ver que tanto el caso de los talibanes, como el caso de Al Qaeda, como el caso del Estado Islámico, son todos enemigos que en algún momento fueron amigos de Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos en algún momento les proveyó armas o instructores o asistencia. Es decir, y también está esa cosa doble, ¿no? Que el enemigo, el amigo de ayer se convierte en el enemigo de hoy.
Claro. A ver, ¿a qué distancia se encuentra esto de lo que sucede en la Franja de Gaza, por ejemplo? Digo, como hecho objetivo, ¿no? Que es Estado conformado...
Yo no lo veo equiparable, te digo porque tampoco lo veo equiparable con lo de Ucrania. Te digo por qué, porque mira, lo de la Franja de Gaza es un problema que viene, digamos, tiene una tradición más larga, y por otro lado, es concretamente Israel enfrentado a los palestinos, una parte de los palestinos, porque hay palestinos en Cisjordania y palestinos en la parte de Gaza, y que según mi opinión tiene que ver con el avance israelí sobre los territorios ocupados y el deseo de no irse nunca de allí. Es decir, de ocupar concretamente el territorio que le pertenece a los palestinos y no devolvérselo nunca. Digamos, el bombardeo es una forma de apropiación. En el caso de Estados Unidos, lo que yo veo es como una justificación para hacer determinadas políticas geoestratégicas.
Sí.
¿Se entiende? Sí, por ejemplo, sí, sí. Te pongo el ejemplo de algo que ya pasó para que se entienda mejor. Afganistán. Afganistán era una zona de influencia soviética, como bien sabes, hasta la caída de la Unión Soviética. Ahí no había bases militares, Estados Unidos no tenía presencia efectiva. Con la guerra contra el Talibán y efectivamente en el territorio de Afganistán, hoy tiene ocupación concreta Estados Unidos. Y Afganistán es un país que está al lado de China y al lado de Irán, ¿entendés? O sea, es estratégico, y aparte de Rusia, por supuesto. Entonces, digamos, en mi opinión sirve de justificación para otro tipo de planes o de posicionamientos militares.
Y en esta instancia, digo, regresar al terreno que supuestamente estaban abandonando, vos decís, tiene relación directamente con esto.
Bueno, en parte sí. Yo lo que, digamos, creo que, digamos, yo te estoy haciendo ahora una interpretación muy lineal de algo que es altamente complejo. Viste, puede parecer un poquito esquemático lo que yo te estoy contando, pero bueno, contar por radio en 2 minutos con problema tan complejo lo vuelve necesariamente simple. Claro. Digamos que hay muchas variantes que están en juego. Entre otras puede ser esa que vos acabas de nombrar. Otra más tiene que ver con lo económico y con todo lo que tiene que ver con el petróleo, como ya sabemos. Otra tiene que ver con Siria y la forma de, digamos, de rodear a Rusia. Es decir, hay varias fichas en juego, ¿no? No es que hay un solo tema. Pero lo del Estado Islámico, como yo lo estoy viendo ahora, ese poblado está, me parece, un enemigo que están marketingizando, no sé cómo decirlo. Es un enemigo real, no digo que sea inventado. Pero, viste, mostrar esas decapitaciones 20 veces por día en la televisión, cuando las decapitaciones en México no aparecen, claro, o las decapitaciones en otro lado del mundo no tienen prensa, y mostrar ese malo vestido de negro, es un poquito como de los cowboys, ¿viste? Desde un poquito ya. De Hollywood.
Ahora, en esa instancia, ¿no? Digo, aparece también un posicionamiento fuerte de la Iglesia a partir de un mensaje del Papa. Papa que ha como revitalizado a la Iglesia como institución, ¿no? De alguna manera. Reavivó...
Y para mí es totalmente sorprendente, porque nunca jamás escuché a un Papa que tuviera una posición tan firme en contra de la guerra. O sea, lo que decía Wojtyla, lo que decía Ratzinger, lo que decían, bueno, hay que luchar por la paz porque un Papa tiene que decir eso. Pero no había una posición, un discurso claro, como el que está llevando Francisco respecto al tema. Francisco está hablando de Tercera Guerra Mundial.
Sí, 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 sí.
Francisco está hablando de una guerra permanente, o sea, que está haciendo una lectura política de lo que está pasando.
Ahora, ese, ¿no?, posicionamiento claro y oficial, ¿vos crees que tiene algún tipo de influencia?
Bueno, el Papa es una de las personas más influyentes de la Tierra. Yo creo que lo que él dice pesa y sobre todo influye en la cabeza de millones y millones de católicos. Yo creo que sí. Lo que me parece que es que siempre los papas han tenido mucho peso político en el nazismo, con la caída del comunismo en Polonia, es decir, siempre han tenido mucho peso político. Por lo tanto, me parece que lo que él dice es tiene un valor fuerte en el mundo, ¿sí?
Claro. Telma, por último, ¿cómo crees que va a seguir desarrollándose esto que ha comenzado? Digo, ¿hacia qué lugar esto, de algún modo, iba a decir, evoluciona, pero nunca puede evolucionar, algo así, ¿no? Pero digo, ¿hasta qué lugar llegará?
No puedo hacerte una predicción de ese tipo, sería muy irresponsable de mi parte. Yo te digo que mi sensación es que Estados Unidos y los aliados, probablemente con esta situación de crisis económica y financiera que hay en el mundo, no es mi impresión, no digo que vaya a pasar, no tienen intenciones de que estas guerras terminen. O sea, están como llevando al mundo a una situación de varias guerras simultáneas y permanentes, lo cual genera una situación de inestabilidad y de inseguridad y de caos, digamos, muy importante. Y otro de los elementos que tiene este momento histórico desde hace un par de décadas, o una década al menos, es que Estados Unidos ha dejado de cumplir con las leyes internacionales, ¿no? En general nunca las cumplió.
Claro, pero ahora ya es directo.
Claramente no las cumple a ojos vista y sin ningún tipo, digamos, de mínima responsabilidad, lo cual es muy complicado, porque si Estados Unidos no cumple las reglas, tampoco las cumple China, tampoco las cumple nadie, vamos a un mundo un poco complicado, ¿no?
Desde ya. Telma, gracias por atendernos, ¿eh?
No, por favor, chicos.
Hasta luego.
Hasta pronto.